Los activan sobre las 21 horas de la noche. Salimos todo el equipo en dirección a Los Montesinos, a una partida llamada Lo Blanc.
Me encontré a Antonio aquí, y estaba ahí en el suelo tumbado, con el cuello para arriba, todo lleno de sangre. Yo llamándolo, Antonio, Antonio, pero Antonio, el pobre, no contestaba. Estaba ahí degollado y yo con la misma salí corriendo con el móvil para llamar. Y iba para afuera, iba mirando por los lados porque tenía miedo si había alguien por aquí aún.
Cuando llegamos, el tractor estaba con el motor todavía encendido. Nos encontramos el cadáver de un varón con múltiples heridas de arma blanca, en concreto en la zona de la espalda y la zona de la cabeza. Aunque también tenía heridas de defensa en brazos y manos. Al cadáver no le habían robado ni sus objetos personales. Alrededor del vehículo también estaba la comida de mediodía sin tocar. Se trataba de un agricultor.
Antonio para mí era especial. Bellísima persona, nunca levantaba la voz a nadie. Podía haber sido yo o podía haber sido algún trabajador de aquí, de la finca. Cualquiera que hubiera estado aquí en ese momento.
Tuvimos el problema de que empezaba a llover con fuerza. Había muestras de sangre a lo largo del camino que daba el tractor y alrededor del vehículo de la víctima. Cogimos una muestra de sangre bastante importante al lado del vehículo de la víctima. En este caso se recoge un perfil genético dubitado, es decir, no sabemos a quién pertenece, pero sí sabemos que no pertenece a la víctima. Que cuando lo metimos en la base ADNIC para cotejarlo con el resto de cuerpos policiales, no nos aportó ningún resultado positivo.
El 6 de noviembre de 2020, en una pedanía de Elche, que se conoce como La Olla, se comete un homicidio sobre una mujer que era una funcionaria de justicia que había salido a pasear.
El cuerpo de Alicia se encontró a las afueras de la pedanía, en una acequia, junto a unas palmeras.
La cuestión es que unos testigos ven cómo hay una persona que está manipulando lo que después sabríamos que era el cuerpo de Alicia en una acequia. Ese autor sale corriendo, no puede ser identificado, y la Brigada Local de Policía Judicial de Elche, rápidamente, que también tiene mucha experiencia en homicidios, se dio cuenta de que no era una investigación de homicidio normal. Solicitó la colaboración de la UDE Central y se forma el primer equipo de trabajo conjunto entre la Comisaría Local de Elche y la UDE Central.
Yo conocí a Alicia porque era mi vecina, era una chica muy normal, con su perrito, con el cuidado de su madre. Ella hacía, vamos, una vida normal. Esos días fueron muy difíciles aquí en la pedanía de La Olla. La gente que normalmente sale a caminar sola, pues esos días o lo hacía acompañada o dejó de salir a caminar, dejamos de hacer las rutinas un poco. Que de repente hubiese un asesinato aquí nos trastocó mucho a los vecinos, a la tranquilidad de los vecinos.
A medida que pasan las horas, crece la preocupación en una pedanía de Elche por la falta de pistas sobre el estrangulamiento de una de sus vecinas este fin de semana.
En aquel momento había mucha incertidumbre, no sabíamos lo que había pasado. Luego también salió el caso de que habían asesinado varias prostitutas y claro, no sabíamos si aquello era violencia de género o incluso había un asesino en serie.
En los meses cercanos a la muerte de Alicia se cometieron también otros homicidios, siendo las víctimas mujeres, que aparecieron en acequias. Al final, lo que se supo, conociendo en profundidad estas investigaciones, es que cada una era independiente y el autor, el responsable, no era el de la muerte de Alicia.
Esos días fueron horrorosos porque había un asesino suelto.
En el caso de Alicia, la inspección que hace la Brigada Local de Policía Científica de Elche es extraordinaria y consiguen rescatar una cosa que después sería el éxito de la investigación, que es unas gotas de sangre del autor de los hechos. Una vez que tenemos el perfil genético, se mandó un resto de la muestra que habíamos analizado en el laboratorio a la Universidad de Santiago de Compostela. Ahí hicimos unos estudios genéticos. Esto nos arrojó unos resultados que tenían correspondencia con la descripción de los testigos del homicidio de Alicia.
Cuando tenemos conocimiento del homicidio de la mujer en la pedanía de Elche y de que el Cuerpo Nacional de Policía ha encontrado un ADN que tiene coincidencia con el ADN encontrado en el homicidio de los Montesinos, es cuando decidimos reunirnos y llevar una operación en conjunto entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. La operación Fénix Progreso surge de la coincidencia de ADN. Los dos cuerpos policiales ven que tienen un homicidio en cada uno en su demarcación y que tiene un mismo autor.
Los investigadores acaban de dar un paso de gigante. Descubren que los crímenes son obra de un mismo autor.
Ya tienen un perfil genético, pero les falta poner nombre a ese perfil. Los investigadores tiran del hilo del asesino, siguiendo el rastro.
El trabajo que habíamos desarrollado desde 2020 a 2022, durante dos años, había sido totalmente la sombra. Pero nosotros sí que, dentro del núcleo del equipo de investigación, conocíamos que nos encontramos probablemente ante una sesión en serie.
Una vez que estamos trabajando los dos cuerpos policiales, pensamos en buscar patrones de comportamiento similares en fechas anteriores. Descubrimos que en el mes de julio, concretamente el 16 de julio de 2020, una mujer había sido apuñalada en un portal en Torrevieja.
En julio de 2020, mientras una mujer estaba limpiando el portal de su edificio, sin mediar palabra, es atacada por un varón de complexión atlética con un cuchillo de grandes dimensiones, tanto en la zona de la espalda como en el cuello.
Terminó de limpiar la escalera, dejó el portal abierto para que se secara. Subió al primer piso. Cuando bajó se lo encontró. Y sin mediar palabra, ni nada, porque robar no le robó nada.
Oímos los gritos y vimos al vecino que salió corriendo.
Salió mi vecino y entonces cuando me apuñaló aquí en directo, que tengo todavía todo esto dormido, porque me cogió un nervio.
Gracias a un vecino que en ese momento salía de casa y vio al autor acuchillando a esta persona, se puso a chillar y el autor salió corriendo. Con la suerte que había cámaras de vigilancia que filmaron a esta persona en el momento de su huida. Una vez que vimos al autor de la tentativa de Torrevieja, pensamos que podía estar relacionado tanto con el homicidio de Montesinos como el homicidio de La Hoya. Este hecho se había tratado como un hecho aislado, lo había llevado el equipo de Policía Judicial de Torrevieja, pero enseguida pensamos que podía obedecer al patrón de comportamiento extraño, desorganizado, de la persona que había cometido el homicidio de los Montesinos.
Y atentos porque Policía Nacional y Guardia Civil nos piden la colaboración para identificar a este hombre.
En estas imágenes de hace un par de años, las últimas que hay de él, se le ve huyendo después de haber robado y agredido con arma blanca a una mujer. Ocurrió en la localidad alicantina de Torrevieja y el sospechoso sigue huido.
la difusión de las imágenes podía entrañar el riesgo de crear una alarma social que no iba a beneficiar en nada a la investigación e que incluso podía hacer que el asesino se marchase si es que estaba en España. Finalmente se adopta la decisión de hacer la difusión de las imágenes en Torrevieja sin tener todavía una correspondencia fidedigna que se trataba del autor de los dos homicidios consumados. Gracias a la difusión y a la colaboración ciudadana, en apenas 2 horas tuvimos el nombre de la persona que buscábamos durante 2 años. Escuchamos por primera vez el nombre de Nicolai.
Algo más, Nico, antes de enviar otra grabación. Piensa, que hay tiempo. Piensa. El martini va bien para beberlo solo, de botella. A 5 tragos. De puta madre va, la verdad. No te pones súper pedo, pero te saca la sinceridad de dentro. Te hace sentirte sincero, muy fuerte. Te sube el ego.
En un momento determinado incorporamos a la causa unos audios enviados por WhatsApp de Nicolai a su grupo de amigos.
Paralelamente a eso, se ven remitidos a Rusia y a otros países el perfil genético de este varón para ver si arrojaba alguna identidad. En el 2022, las autoridades rusas contestaron dándonos la identidad de la persona a la que correspondía ese perfil genético que nos coincidía con el de la tentativa del homicidio de Torrevieja.
Nosotros ya disponemos de su identificación plena y sabemos que ha viajado muy poco después del asesinato de Alicia a Rusia. Alicia muere el 6 de noviembre. Nicolai viaja muy poco tiempo después a Rusia y allí comete otro asesinato en el mes de diciembre.
Se fueron de mi casa y no dejaron ni rastro, y dejando la deuda de unos 9.000 euros aproximadamente, y ya no supe nada de ellos.
Nicolai, el 15 de diciembre de 2020, tenemos conocimiento de que acuchilla a una mujer en una localidad de allí de Rusia. En este momento está descontrolado y en mitad de una tienda, con gente delante, le acuchilla en varias ocasiones y posteriormente es detenido por las autoridades policiales rusas.
El día que hablé y la cagué con estos, yo... lo hice solo porque empecé a tener miedo, tío. Empecé a tener miedo de lo que mi cerebro me estaba haciendo a mí mismo.
Una vez que tenemos confirmación por parte de Rusia de que el perfil de Nicolai es el autor de los asesinatos cometidos tanto en Montesinos como en Elche, ambos juzgados, puesto que son causas distintas, han emitido una orden internacional de detención. Nosotros lo que estábamos buscando era la confirmación de lo que después se ha demostrado, que estábamos delante de un asesino en serie.
Estamos, por tanto, ante un asesino en serie y 2 órdenes internacionales de detención. Le doy las buenas noches a nuestra abogada Bárbara Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas. Carlos Segarra,
buenas
ex policía
noches.
Y abogado. María Jamardo, periodista, experta en tribunales. Y nuestra psicóloga Ana Villarrubia. Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Os voy a pedir que valoréis enseguida y que escuchéis estos audios con la voz del asesino de los ojos muertos.
Tengo el cerebro, tío, que se me está aplastando, loco, por dentro, te lo juro. Últimamente tengo sueños, tío, tengo sueños... inapropiados. Para mí, por lo menos. Y eso que yo tampoco es que no sea pervert, pero... sueño cosas que... chaval. A veces cosas de caníbales. Veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres. Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave.
Ya habéis escuchado al criminal, pero tenemos más audios en los que el asesino de los ojos muertos narra los monstruos que habitan en su cabeza. A veces incluso hablan entre ellos. Escuchen.
Si tú ves a alguna tía por ahí, mándamela para aquí. ¿Qué dices tú de tía? ¿Qué? Yo no he dicho tía, si yo soy gay, ¿qué tía? Si ves alguna tía, mándamela, tía. ¿Qué dices tú de tía, hostia? Que no he dicho nada, no he dicho nada. Sigue bebiendo tu martini.
Nicolai se pregunta y él mismo se responde, y ahora sí me gustaría que hicierais una valoración de estos dos audios que hemos escuchado de Nicolai. Empiezo por ti, Bárbara.
Que no se engañen los audios, que no se engañen. Él sabe lo que hace y lo hace porque quiere.
Podía haber sido muchísimo peor. Gracias a Dios que está en la cárcel.
Pues yo creo que son audios perturbadores, pero no improvisados.
Y para mí es la historia de un feroz y fantasioso asesino en serie que no tuvo tiempo de perfeccionar suficientemente su modus operandi.
Enseguida desarrollamos todas estas ideas, como han podido escuchar, una mente desorganizada que mata a desconocidos sin una causa aparente. Pero ¿quién es Nicolai? ¿Qué le impulsa a matar? ¿Cómo elige a sus víctimas?
Pues las respuestas están solo en la cabeza de Nicolai. Pero vamos a meternos dentro, vamos a adentrarnos en sus pesadillas mortales.
Nicolai, según sus amigos, era un chico que había pasado unos años en la provincia de Alicante. Había llegado a tener relaciones de amistad con bastante gente, y eso es lo que propició que le reconocieran perfectamente en muy poco tiempo en las imágenes que se habían difundido.
Tengo el cerebro, tío, que se me está aplastando, loco, por dentro, te lo juro. Últimamente tengo sueños, tío, tengo sueños inapropiados, para mí por lo menos. Y eso que yo tampoco es que no sea perver, pero sueño cosas que, buah, me cago en Dios, chaval. A veces cosas de caníbales, veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres.
Se trata de un asesino en serie de carácter desorganizado. Es una persona que mata al azar.
Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave.
Cuando me dijeron que había hecho todos los asesinatos que había hecho y todo lo que había hecho, y yo no me lo creía en ningún momento, ni imaginármelo. Vale.
Me siento que estoy hecho mierda y ya está. Yo no tengo nada más que decir. ¿Qué coño voy a decir? Si sueño esta puta mierda y me despierto con un puto demonio delante mía intentando hacer que la palme, yo... Hostia puta. Como que me vuelvo a dormir o no. Para la puta última vez o algo. Su puta madre. Sí. Un trago por ti, loco.
Tatiana, la madre de Nicolai, trabajaba en una inmobiliaria que supuestamente es la que hacía de vendedora a la gente que venía de Rusia y todo esto. Yo conozco a Nicolai desde el 2017 porque su madre me había alquilado una casa en el 2013. Y en el 2017 es cuando apareció Nicolai por la casa, y es cuando yo le conozco. Creo que vivía solamente de la renta de la madre, no había, ahí no trabajaba nadie más, porque el padre estaba siempre por la casa, y el Nicolai cuando vino, pues también paseándose en la bicicleta, pasear al perro, para arriba, para abajo, y nada más.
No estoy mal. Estoy bien, pero claramente todo podría ser mucho mejor. Vivo en una vila, tengo tres perros, tengo dos padres. ¿De qué te quejas? Dos coches buenos. Sí. Y no hay nada de qué quejarse. Hostia. La puta hostia, mi vida. Un beso y un abrazo a ti. Si alguien más escucha esto, a ti también. Guapo o guapa que eres, joder. Sois preciosos todos. Sois personalidades preciosas, preciosos todos, hostia.
Nicolai no trabajaba, estudiar no sé si estudiaría o no, pero trabajar seguro que no.
No estudiaba, no trabajaba, estaba su tiempo pues jugando videojuegos. Le describiría como una persona asocial, no sabía muy bien interactuar con otras personas. Estaba un poco fuera de sí mismo, un poco paranoico.
Y mucho sexo hay que tener, hay que follar, porque si no puedes despertarte y ver a los Teletubbies al lado de la cama y no es bueno. Empiezan a rayarte ahí con la puta tele en el estómago y no sé, son putas paranoias, loco, no hace falta eso. Mejor follar y ya está, que te den por culo a esto. Puta mierda. Yo me he mirado antes al espejo y digo, guau, es que soy guapo, ¿eh? ¿Por qué soy soltero, tío?
Viaja a Rusia, hace el servicio militar.
El servicio militar ruso, que es famoso pues, por su virulencia, su contundencia y pues, por técnicas, digamos, no inhumanas, pero sí te pueden llevar al límite y demás. Pues es comprensible pensar que te puede generar un trauma, te puede convertir en una persona muy agresiva, puede despertar impulsos que tenías dormidos, incluso personas que son propensas a cierto tipo de trastornos los pueden aflorar.
Joder, ¿qué te pasó para rayarte? Me pregunto a mí, digo, tío, por mí, como ya he dicho, por favor no os preocupéis. Uy, uy, qué hombre, de repente dice, no nos preocupemos, nos raya aquí, luego no nos preocupes, no te preocupes, ñe. Pues eso, no os preocupéis, yo seguiré entrenando, no estoy llorando en una esquina, hermano, chavales.
Y a la vuelta, los amigos le notan cambiado, ven que tiene comportamientos extraños. Incluso les propone cometer algún tipo de acciones, si no delictivas, sí que entrañaban grave riesgo tanto para él como para sus amigos. Piensa que es espiado por sus propios amigos, hasta el hecho de querer dejar teléfonos móviles grabando o esconderse y realizar vigilancias sobre los que hasta ese momento habían sido sus amigos.
Estoy aquí besando botellas. Esta, queda la mitad de esto. Voy con un buen ritmo, me da para un par de días más a lo mejor. Su puta madre, joder, tío. Vale, ya parece, estoy aquí que parezco que me estoy desahogando un psicólogo, tío.
Nicolai de alguna manera ha cambiado. Nicolai deja de tomar una medicación que tiene pautada y además comienza a consumir en exceso bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
Te sientes cansado, no quieres levantarte, pero no puedes dormirte, levántate. Ya está. Hacerlo mejor. Un puto, incluso un porro, tío, en ese momento. Aunque yo creo que no. Porque el liar y todo eso, nada, no hay ganas. Un vaso de agua, ir a mear o exprimirle lo que venga de la churra. Perfecto.
Parece que no lleva un guión predeterminado, da saltos, es incoherente e incluso llega a utilizar dos tipos de voces distintas, como si fuera dos personas diferentes.
Si tú ves a alguna tía por ahí, mándamela para aquí. ¿Qué dices tú de tía? Sí, yo no he dicho tía, si yo soy gay, ¿qué tía? Si ves a alguna tía, mándamela, tío. ¿Qué dices tú de tía, hostia? Que no he dicho nada, no he dicho nada. Sigue bebiendo tu martini. Si fueras una tía, me molaría follar contigo porque me mola que vayamos los dos duro o los dos de chill. Aunque no me gusta follar de chill, para mí es muy aburrido. Que me la chupen de chill está bien, pero follar no me gusta de chill.
Después de conocer todos los datos, podemos llegar a la conclusión de que Nicolai era una persona que no buscaba a sus víctimas de manera concreta, que no buscaba un perfil muy determinado. Seguramente lo que ocurrió es que las víctimas tuvieron la mala suerte de encontrarse con Nicolai en aquel día.
Parecía un puto esquizofrénico por casa, tío, un puto bipolar, creo. creo que lo mejor por ahora es que me relaje un poco solo para no estar ahí sacando sonrisa, mi puta sonrisa falsa delante de mis amigos.
Hablamos o bien de un asesino de tipo psicótico o bien un asesino de tipo psicopático. Diferencia, el asesino tipo psicopático es una persona que elige hacer el mal. Es decir, sabe lo que está bien y lo que está mal, pero él elige hacer el mal. Entonces, en este caso, digamos que es una persona que tiene cierta responsabilidad, tanto a nivel penal como a nivel social, de los actos que comete.
Venga, tío. Yo ya creo que he dicho lo suficiente. Yo no soy bueno yo en estas cosas. Lo de hablar y decirlo ahí explicando qué coño me pasa. Yo me siento que estoy hecho mierda y ya está. Yo no tengo nada más que decir qué coño voy a decir.
Actualmente Nikolai está ingresado en un hospital mental en Rusia esperando a ser juzgado por los casos cometidos en España.
El procedimiento en España exige la presencia del investigado, en este caso del acusado, y ya va a depender de la decisión que tome Rusia de extraditar a su ciudadano o no.
Tenemos ya un montón de datos que les hemos dado y ahora queremos analizarlo con nuestros expertos. Carlos, empiezo contigo. Cuando la policía y la Guardia Civil está, como en este caso, ante un asesino en serie, ¿es un punto más de presión porque sabe que en cualquier momento puede volver a matar? ¿Juegas contra reloj?
Indudablemente, porque es una persona que está descontrolada y tienes que intentar cazarlo, capturarlo cuanto antes para que cese de cometer este tipo de hechos. Que además es una investigación muy complicada porque ni tan siquiera los modus operandi encajaban. Es decir, no sabes a quién estás buscando. Las víctimas eran escogidas al azar, modus operandi completamente distintos. Te enfrentas casi a lo que es un sospechoso cero. Es decir, elige a sus víctimas en cualquier sitio, en cualquier ubicación y las mata de una forma completamente distinta, unas y otras. Eso a la policía le complica mucho la investigación.
Y en diferentes jurisdicciones, como el asesino del naipe, que mataba en zona Guardia Civil, zona policía, y hasta que no se mezclan los casos, como en este caso a través del ADN, no empieza a resolverse. Bárbara, decía Carlos, descontrolado. Está Nikolai, el asesino de los ojos muertos, en un hospital psiquiátrico en Rusia. Yo escucho los audios y me parece que es un enfermo mental. ¿Estás de acuerdo?
Sí, y a Rusia, la justicia rusa la ha engañado. Por eso os decía que no os engañen los audios. Yo no creo que sea un enfermo mental. Creo que es una persona, como os he dicho antes, que sabe lo que hace y lo hace porque quiere, que si es un psicópata. Eso no quiere decir que no tenga cierto factor de, digamos, no poder controlar la impulsividad en un momento dado. Pero eso no anula el conocimiento, no lo anula.
¿Pero los audios son fingidos? Porque yo los escucho.
Yo creo que los audios, él ya, como sabe que va a matar, que está matando, yo creo que se está creando una coartada por si en algún momento es detenido. Por tanto, sí creo que sepa lo que hace, creo que sí tiene una ausencia de control de impulsos en algunos momentos y en cierta medida, pero eso no le excluye la conciencia y, por tanto, creo que es imputable al 100%.
¿Cómo es, Ana, un asesino desorganizado, como acabamos de escuchar a los investigadores, que si es verdad que es capaz de dejar enfriar un crimen de otro en un plazo de un mes o un mes y medio?
Desorganizado y errático simplemente por la falta de control de impulsos. Y perdóname que sea tan contundente, pero en absoluto creo que esté desconectado con la realidad. Es el ABC de manual de la psicopatología humana. Es un psicópata sádico, errático y descontrolado de manual en el sentido de... no es que no sienta empatía, es que va mucho más allá, es que a sí mismo se cosifica, deshumaniza a los demás y también cosifica a los demás. Decían, es asocial. No, no es asocial, es que presenta, y además se ve claramente en los audios, una ausencia total de vinculación con el mundo. ¿Por qué nos parece que está, sinceramente, por qué nos parece que está psicotizado? Porque queremos pensar y queremos introducir en una categoría psiquiátrica lo que en realidad es el mal. Preferimos pensar en el mal en términos de locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así se nos hace mucho más comprensible. Pues no. Este personaje existe. Existe con una personalidad bien construida que, de haber continuado su recorrido delincuencial y de haber continuado la carrera del asesino en serie en el que se estaba convirtiendo, probablemente habría acabado por ser alguien mucho más depurado, mucho más sublime a la hora de matar.
Enseguida te preguntamos, María Jamardo, y también enseguida vamos a conectar con José Miguel Gaona, que hoy se encuentra en Nueva York para que nos explique cómo son los mecanismos de esa mente criminal, David.
El doctor Gaona ha querido analizar a fondo la personalidad impredecible de Nikolai.
Y conectamos en directo con Nueva York, donde está José Miguel Gaona. José Miguel, muy buenas. Psiquiatra forense, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que no me pierdo Código 10, aunque esté en las antípodas. Así que vamos
Oye,
a ello.
José Miguel, ¿cuál es tu teoría sobre la mente criminal de Nicolai, el asesino de los ojos muertos?
Bueno, en primer lugar, evidentemente los audios son muy llamativos, son muy fuertes, pero sin embargo creo que pueden estar descontextualizados. Es decir, ahora mismo están los telespectadores viéndolo desde casa y seguramente pensando, ¿pero qué tío más loco? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, pueden estar, como ha dicho bien Bárbara, como también han apuntado mis otros compañeros, puede estar previendo lo que le va a suceder y está dejando esos audios como prueba. Dos, este hombre consumía sustancias, particularmente alcohol. Puede estar, perdonadme la expresión, bajo un colocón, es decir, estar intoxicado de manera puntual cuando hace estos audios. Luego, esto de que es tan descontrolado, como ha mencionado alguno de los entrevistados, yo no lo veo tan descontrolado. Es una persona, lo habéis visto en el vídeo, sale huyendo. Es una persona que intenta ocultarse. Es una persona que, de alguna manera, tiene conciencia de lo que está haciendo. Y creo que esto es muy, pero que requete muy importante. Un asesino desorganizado, y perdonadme la expresión, como Dios manda, muchas veces se queda justamente en el sitio, no distingue esa realidad de esa fantasía de lo que cursa en su mente y en ocasiones es muy fácilmente atrapado por la policía. En este caso, es un individuo que esconde... Sí, sí, decirme, por favor.
No, te quiero preguntar por las muertes. ¿Realmente escoge al azar o hay un detonante? No sé, una mala mirada del agricultor o una connotación sexual en el caso de la funcionaria, o podría haber sido ella como podría haber sido cualquier otra persona.
Es un individuo que da la impresión de que es oportunista. ¿Cuál es el detonante? Su fantasía. Este hombre tiene que estar urdiendo a lo largo de los periodos de enfriamiento entre asesinato y asesinato. Fijaros, julio 2020, agosto, noviembre, diciembre. Al igual que muchas personas que tienen este tipo de estructura mental, el detonante es su propia fantasía, va cayendo muchas veces en depresión, va cayendo en esa tristeza, en esa falta de energía y finalmente tiene que detonar otra vez y se chuta, perdóname una vez más la expresión, otro asesinato. Y aquí viene una cuestión importante para poder entender esta cuestión. Por un lado, Ana lo ha sugerido y casi me lo ha quitado de la boca, efectivamente, que muchas personas que son enfermas pueden sorprender a la mayor parte de la gente que nos está escuchando y creer que, bueno, está mal de la cabeza. No, no, no está mal de la cabeza. Es una persona que muchas veces es una variante de muchos otros perfiles que tenemos muchas veces entre manos. ¿Es un asesino en serie? Claro que sí, con rasgos psicóticos. Rasgos, probablemente, como podría tener rasgos depresivos, rasgos obsesivos, etcétera, etcétera.
Gaona,
pero recordemos que hay otro episodio que... Sí.
¿Habría seguido matando?
Sí. Sí, sin duda.
Sí, con toda seguridad. Vamos, sin ningún problema. Habría seguido matando per secula seculorum. Que haya tomado menos precauciones y particularmente justamente en el último, en el que hizo en un suburbio de Moscú. Además he visto justamente las calles donde estaba el colmado, etcétera, a muy pocas manzanas, desde luego. Que favoreciera la toma de alcohol, también. Pero no olvidemos que hay también un episodio de marzo, que creo que no se ha mencionado, en el cual él aparece en casa de un amigo, fijaros, con guantes de látex, con bolsas. Hay una pelea y justamente en esa pelea no llega a ejecutar evidentemente lo que muy probablemente iba a hacer. Pero iba perfectamente preparado. Así que cuidado, cuidado, hecho, no nos dejemos despistar por unos audios.
De hecho, Gaona, los investigadores creen que intentó matar a su amigo, pero el amigo lo evitó peleándose y llamando a la policía. Gaona, millones de gracias. Pásalo bien en Nueva York.
Encantado.
Nos vemos en el programa. No faltes. María, ¿lo vamos a ver sentado en España juzgado a este ciudadano ruso?
Pues me temo que va a ser complicado, dadas las circunstancias, porque Rusia abandonó el Consejo de Europa, el convenio que estaba vigente para extradición entre los ciudadanos rusos y españoles, o entre ambos estados, que es del 57, sigue vigente para Rusia, pero no le obliga como tal, porque dejó de ser Estado miembro, así que será complicado. Se han hecho algunos intentos ya, algunas gestiones, pero el hecho de que esté en un psiquiátrico en Rusia y que allí las autoridades, digamos, responsables de este ciudadano, consideren que es un enfermo, dificulta bastante que España lo esté reclamando por otro tipo de razones y con otro tipo de enfoque.
¿Y si finalmente viene a España, Bárbara, a qué se puede enfrentar? ¿Qué penas?
Pues a una pena nominal de 50 años, 20 años por cada uno de los dos asesinatos.
¿Prisión permanente revisable, no?
No, 20 años por cada uno de los dos asesinatos y unos 10 años por la tentativa de asesinato. Esto tiene un límite máximo de cumplimiento de 25 años. Es decir, la pena práctica a la que se va a enfrentar son 25 años. Yo espero que finalmente sí le extraditen y le juzguen. Ha hecho un primer intento el Ministerio de Justicia, ha sido infructuoso, pero yo espero que lo van a conseguir.
Las familias necesitan respuestas.